Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 28 de noviembre y estamos muy agradecidos de que ustedes estén compartiendo esta noche junto con nosotros y con esta mesa llena de información valiosa en el área de finanzas. Bienvenida Rosy Abreu y Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo sé que algunos ya están, digamos que a esta hora tienen que estar preparando esa mesa de acción de gracias, o quizás algunos en vez de cena hicieron almuerzo, pero para aquellos que están ahí preparando su mesita y su cenita, muy buen provecho. Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que muchos de repente también están en el tapón a esta hora, yendo precisamente a su cena de acción de gracias. Y la verdad que esta es una tradición norteamericana que me parece muy bonita, muy bonita. Yo no la vinculo con religión, no la vinculo con cultura, la vinculo simplemente con la intención de compartir con aquellas personas que por uno u otro motivo pues queremos agradecerles. Y no solo eso, sino tomarnos un minutico para reflexionar y valorar todo lo bueno que tenemos en la vida. ¿Podría ser mejor? Posiblemente sí, todo tiene oportunidad de mejora, hasta nuestra misma vida. Pero miremos alrededor y valoremos lo bueno que tenemos en nuestra vida, lo que otras personas quizás quisieran tener y que a veces nosotros ni cuenta nos damos porque lo damos por hecho. Lo damos por obvio, lo damos por seguro, cuando en la vida no hay nada seguro. Y no hay nada seguro simplemente porque las circunstancias siempre son cambiantes. Así que si hoy usted está bien, está tranquilo, disfrútelo y además ayude a que otros también puedan disfrutarlo, porque la vida da muchas vueltas y no sabemos cuándo nos toque a nosotros. Con esta pequeñísima reflexión, que la hago con muchísimo cariño desde lo más profundo de mi corazón, pues quiero agradecerles, como decía Ivette, a nuestros oyentes por estar acá noche tras noche. Y a ustedes, señoritas, por acompañarme, por aguantarme acá 60 minutos todos los días para hablar de finanzas y de economía. ¿Qué tenemos precisamente de finanzas y economía esta noche?
Bueno, damos inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día en los mercados internacionales, donde Biden dice que espera que Trump reconsidere aranceles a México y Canadá.
Por su parte, en Europa, Villeroy afirma que el Banco Central Europeo podría necesitar tasas estimulantes.
Y miren, vamos a hablar ahora de los bancos franceses. Los bonos, las tasas de estos bonos igualan por primera vez a los de Grecia.
Y ya en nuestro país, los bancos creen que la liberación del encaje legal ayudará a reducir la tasa de interés activa.
República Dominicana ha triplicado el tamaño de su economía tras acuerdo del DR-CAFTA.
Y ProUsuario dispone de devolver 116.3 millones de pesos entre enero y septiembre del 2024.
Luego nos vamos a conversar a fondo y hoy estaremos conversando sobre los impactos esperados de los aranceles estadounidenses sobre productos chinos.
Y pues nuestra estadística de hoy habla de turismo. ¿Cómo le veo a la República Dominicana desde principio de año hasta octubre del 2024? ¿Habrán aumentado el número de turistas en el país? Ya lo conocerán en breve.
Y como todos los jueves, adición o sustracción, señores, ese segmento donde su voto es tan importante, pues hoy vamos a conocer cuál es el resultado de la encuesta que se lanzó la semana pasada y obviamente, como todos los jueves, en este momentito vamos a lanzar la encuesta del día de hoy.
Posteriormente nos vamos a subir en el ring y hoy Ailerzo nueva vez nos acompaña y se sube al ring con Santiago Sicar. Se enfrentan para defender la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo. ¿Cuál es su esquina? Yo ya tengo la mía.
¿Cuál es tu favorita? A ver.
Bueno, es que eso depende, Santiago, pero me voy un poquito más por la de largo plazo.
Muy bien, vamos a ver cómo resulta ese libro esta noche. Y finalmente, pues por supuesto ustedes ya lo saben, nuestra frase a recordar. Hoy hablando un poquito de transformación, hablando un poquito de compañía, hablando un poquito de comunidad. Así que ustedes no se pierdan el programa de hoy, que creo que está exquisito. Nosotros seguimos en Sumas. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que espera que el mandatario electo Donald Trump se replantee su plan de imponer aranceles a México y Canadá, afirmando que podría arruinar las relaciones con aliados cercanos. Cito: "Espero que se lo replantee. Creo que es algo contraproducente para nuestro país", esto dijo Biden. Además, añadió lo siguiente: "Tenemos una situación inusual en Estados Unidos. Estamos rodeados por el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y dos aliados, México y Canadá. Lo último que necesitamos es empezar a estropear esas relaciones que tanto nos han costado". Trump dijo el pasado lunes que impondría aranceles a Canadá y México hasta que tomaran medidas drásticas contra las drogas y los migrantes que cruzan la frontera, en una medida que parecería violar el acuerdo de libre comercio entre estos tres países. La presidenta de México, por su parte, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que no habló específicamente de aranceles en una llamada que mantuvo con Trump en la jornada anterior, y añadió que ambos habían acordado que habría buenas relaciones entre ambas naciones.
Nos vamos a la Unión Europea, donde Villeroy afirma que el Banco Central Europeo podría necesitar tasas estimulantes. El Banco Central Europeo ya no necesita contener la economía e incluso puede que tenga que llevar las tasas de interés a niveles que promuevan el crecimiento, según el miembro del Consejo del Gobierno, François Villeroy de Galo. Aunque es demasiado pronto para saber dónde se asentarán los costos de endeudamiento, hay un margen significativo para suavizarlos antes de que dejen de pesar sobre la producción, dijo Villeroy en un discurso que dio en París. Otra baja en diciembre está casi asegurada en las tasas, y los funcionarios debían mantener todas las opciones abiertas sobre la velocidad y el tamaño de los recortes en los próximos meses, afirmó él. Dado que en un futuro próximo deberíamos situarnos de forma sostenible en el 2% de la inflación y que las perspectivas de crecimiento todavía son débiles en Europa, no habría razones, en la opinión de él, para que la política monetaria siga siendo restrictiva. Ir aún más lejos podría ser una opción si el crecimiento siguiera siendo débil y la inflación corriera el riesgo de caer por debajo del objetivo. Los mercados monetarios aumentaron sus apuestas sobre el alcance de los recortes de tasas el próximo año y ahora están esperando recortes de alrededor de 150 puntos básicos en total durante el 2025, es decir, 4 puntos más que el día anterior. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó hasta el 2.13%, que es el nivel más bajo desde principios de octubre, mientras que los bonos franceses e italianos pues obtuvieron mejores resultados. Los comentarios de Villeroy son los más recientes de un debate cada vez más intenso sobre cuánto tendrán que bajar las tasas desde el 3.25% en el que se encuentran actualmente, ya que las encuestas empresariales señalan un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y la inflación comienza a acercarse al objetivo del 2% antes de lo previsto. Incluso, los funcionarios de línea dura están a favor de mover las tasas hacia el nivel neutral, un umbral teórico que es difícil de observar en el tiempo real. Villeroy reiteró la estimación del Banco de Francia de que la tasa neutral se sitúa entre el 2 y el 2.5%.
Y continuando con las internacionales, ahora vamos a hablar acerca de las tasas de los bonos franceses. Y es que esta tasa del bono de referencia de Francia igualó al de Grecia por primera vez en la historia, el último hito en una semana marcada por la creciente ansiedad sobre el destino del gobierno del primer ministro Michel Barnier. La tasa de los bonos franceses a 10 años, tradicionalmente considerados entre los más seguros de la zona euro, tocaron brevemente el 3,03% antes de moderar el movimiento. Era la misma que la de los bonos griegos comparables, un país que en su día estuvo en el centro de la crisis de la deuda soberana europea. A los inversionistas les preocupa que Francia pueda tener dificultades para aprobar un presupuesto para el próximo año con el partido de extrema derecha Agrupación Nacional amenazando con una moción de censura para derribar al gobierno si no se cumplen sus demandas. Aunque los bonos franceses subieron después de que el ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, dijera que está dispuesto a hacer concesiones sobre el presupuesto del próximo año 2025, eso hizo poco para mitigar meses de bajos retornos. Cito, no nos estamos derrumbando, pero corremos el riesgo de caer como un avión en altitud. Esto dijo Armand en una entrevista durante el día de hoy. Además, no especificó los cambios que el gobierno está dispuesto a hacer, pero confirmó que Barnier está dispuesto a retocar los planes de aumentar los impuestos sobre la electricidad que el partido de Marine Le Pen ha criticado muy duramente. Además, ha exigido una modificación de las medidas para frenar el gasto en pensiones y reducir el reembolso estatal de los medicamentos.
Aterrizamos en la República Dominicana, donde el anuncio de la liberación del encaje legal por parte del Banco Central de la República Dominicana es visto como positivo para estimular la economía, especialmente en el sector construcción. Sin embargo, como señalan economistas, su éxito depende de la capacidad de abordar obstáculos estructurales como la escasez de mano de obra y la efectividad en la transmisión de las políticas monetarias. Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, y René Grullón, vicepresidente senior del Banco Popular Dominicano, coincidieron en que la medida ayudará a reducir las tasas de interés activas, promoviendo una mayor liquidez en el sistema financiero. Abro comillas. Qué bueno que ya el Banco Central tomó la decisión, porque aunque la tasa de política monetaria ha bajado, la real no. Porque todavía la liquidez no se ha visto en el sistema, en el overnight, en los excedentes de liquidez de todo el sistema completo, para que la tasa pasiva baje. Entonces, si la tasa pasiva baja, no baja, la activa típicamente no baja, dijo el señor Grullón. Precisó que la medida de la liberación del encaje legal crea un mecanismo del Banco Central de acelerar un poquito el proceso de baja de tasa activa que el país necesita. Para el economista Jaivanhoe Cortiñas, la liberación del encaje responde a la falta de efectividad en la transmisión de la reducción de la tasa de política monetaria hacia las tasas de interés bancarias. A pesar de que el Banco Central disminuyó su tasa de referencia de 8.50% a 6.25%, las tasas activas bancarias han subido, pasando del 12.41 en junio del 2023 al 16.20 en la actualidad. El economista dijo que el sector construcción, que es clave en la economía, ha mostrado un crecimiento de 4.7% en los primeros 10 meses de este año, cifra que resulta inferior al 10% que registró en el 2019 antes de la pandemia. La Junta Monetaria autorizó al Banco Central de la República Dominicana para hacer la liberación de 35.335 millones de pesos del encaje legal, precisamente para créditos de vivienda.
Y continuando en nuestro país, vamos a hablar del DR CAFTA, y es que República Dominicana lleva una relación de larga data con los Estados Unidos como su principal socio comercial. El gigante norteamericano compra más del 50% de los bienes y servicios de nuestro país, representa más de un tercio de la inversión extranjera directa, con más de 10.600 millones de dólares invertidos entre los años 2010 y 2023, y envía a más de 4 millones de turistas cada año. Ambos países han estrechado aún más sus lazos luego de que el 5 de agosto del año 2004 una delegación dominicana firmara en la Casa Blanca, Washington, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, es decir, el DR-CAFTA. Un acuerdo que establece condiciones especiales para facilitar el intercambio comercial entre las naciones signatarias. A 20 años de la firma de este tratado, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, analizó los logros y las oportunidades del país en el marco del convenio tras disertar junto a la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán, en el almuerzo de Acción de Gracias que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, ANCHAN DR. Cito, desde el inicio del DR-CAFTA, el crecimiento económico de este país se ha triplicado con respecto a la medida regional, así como el Producto Interno Bruto per cápita. Esto se ha traducido en 3 millones de personas que han salido de la pobreza, una clase media que ahora supera el porcentaje de los que viven en la pobreza y un mejor acceso a los servicios. Esto aseguró la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera.
Vamos a hablar de, vamos a, perdón, vamos a seguir hablando de República Dominicana, donde Pro Usuario dispone de devolver 116 millones de pesos entre enero y septiembre del 2024. Durante los primeros meses, 9 meses de este año, la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, Pro Usuario, de la Superintendencia de Bancos recibió un total de 4.683 reclamaciones. Y la superintendencia dispuso la acreditación de 116 millones a favor de usuarios reclamantes en esos primeros 9 meses. Hasta septiembre, ProUsuario notificó las decisiones administrativas de 4.085 reclamaciones, algunas de las cuales se recibieron en periodos anteriores. Las causas más habituales de estas reclamaciones han sido problemas en las transferencias, bien sean no reconocidas, no aplicadas, duplicadas con error o procesadas con diferencias. Consumos no reconocidos, retiros no reconocidos, cargos administrativos o duplicados y problemas técnicos en cajeros automáticos. La cantidad de recursos dispuestos a devolver desde agosto del 2020 a septiembre del 2024 ya asciende a 499 millones de pesos, lo que supone un crecimiento exponencial con el cuatrienio anterior, gracias a la estrategia de apertura de múltiples canales de proximidad y acceso para los usuarios financieros. Uno de los aportes más visibles de la Superintendencia de Bancos para quienes usan los servicios financieros ha sido su aplicación móvil Pro Usuario, que ya cuenta con más de 340 mil personas registradas. Esta herramienta permite acceder al historial crediticio de manera gratuita y sin límite de visualización. De igual manera, la aplicación funciona como una ventana directa a servicios de Pro Usuario que antes requerían de la presencialidad, como por ejemplo la realización de denuncias, quejas y reclamaciones. Así que una felicitación para los amigos de Pro Usuario y por supuesto para la Superintendencia de Bancos. Y definitivamente no podemos despedir nuestros factores sin comentarles que el Banco Central de la República Dominicana redujo hoy su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 6.25% al 6% anual.
Hasta aquí nuestros factores de hoy, jueves. Quédense hoy con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y de verdad que el tema que Santiago nos va a conversar hoy me llamó mucho la atención porque lo hemos hablado muchísimo en los factores, se escucha y es como una amenaza que todo el mundo está como pendiente.
Sí, la gente está en vilo, están en vilo esperando. Así es. ¿Cuáles serían esas consecuencias de que realmente pues el señor Trump lleve a cabo estas amenazas? Y hoy Santiago nos va a hablar un poquito y nos va a dar luz sobre la realidad que podría pasar con si esto al final se llega pues a ejecutar.
Miren, yo les voy a hablar de acuerdo a las opiniones de diferentes analistas que he estado leyendo. Yo no soy experto en la materia, pero he hecho un resumen y creo que se podrían de alguna manera sintetizar esos impactos básicamente en 4 grandes rubros: el impacto económico para Estados Unidos, el impacto económico para la China, los efectos en la economía global y las consecuencias políticas y estratégicas que esto puede llegar a tener. Y hoy, pues precisamente hoy jueves de mercados internacionales, creo que nos cae muy bien hablar de esa interrelación que existe entre estos dos países que constantemente están, digámoslo así, en lucha, en pugna, pero que dependen uno del otro de una manera muy notable. Los aranceles estadounidenses sobre productos chinos inicialmente fueron implementados durante la primera administración de Donald Trump en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y desde entonces han tenido diversas consecuencias que pareciera que se pudiesen incrementar si de nuevo el presidente electo de los Estados Unidos vuelve a incrementar los aranceles estadounidenses sobre productos chinos, como ya ha indicado que lo estaría haciendo. El primero es el impacto económico en Estados Unidos. Y es que si bien, supuestamente o en teoría, el incremento de los aranceles va a proteger la industria norteamericana, pues van a haber también impactos en los Estados Unidos de Norteamérica. El primero de ellos, y el más obvio, pues un aumento de costos para los consumidores y las empresas, dado que esos productos chinos que hoy en día esas empresas pueden comprar a precios moderados, pues al tener que pagar impuestos van a salir un poco más costosos. Es decir, los aranceles van a aumentar el costo de importación de los bienes chinos y eso se va a traducir en precios más altos para todos los consumidores estadounidenses. Esto fue bastante preciso la vez pasada, cuando se dieron los incrementos de los aranceles y se afectaron productos cotidianos como los productos electrónicos, la ropa y los muebles. El segundo rubro de impacto económico pueden ser posiblemente las dificultades para los agricultores y exportadores, porque China, pues posiblemente no se va a quedar quieta y va a responder con aranceles sobre productos estadounidenses, impactando negativamente especialmente al sector agrícola. Los exportadores de soya, carne de cerdo y otros bienes agrícolas enfrentaron en aquel momento pérdidas significativas. Esperemos que este año no sea así, pero pudiese llegar a serlo. Y en tercer lugar, la reestructuración de cadenas de suministro. Es decir, algunas empresas estadounidenses tuvieron que buscar proveedores en otros países como Vietnam, México, India, para poder evitar estos aranceles que implican subida de precios y caída de demanda. En el segundo lugar aparece el impacto económico sobre la China. Y el primero de ellos, pues claramente, es que con estos aranceles, como a los consumidores les sale más caro el producto, pues seguramente vamos a ver una disminución de exportaciones chinas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los aranceles redujeron la competitividad de ciertos productos chinos en el mercado estadounidense y afectaron las exportaciones chinas. Eso es innegable. Y en segundo término, sobre el impacto económico en China, está la diversificación de mercados. China seguramente, al verse afectado por una menor demanda norteamericana, pues va a continuar fortaleciendo su comercio internacional con otros países, incluso firmando acuerdos como el RCEP y aumentando sus relaciones con Europa y África. En tercer lugar, tenemos los efectos en la economía global, y es que acuérdense que todo está absolutamente interrelacionado. Entonces, lo que le pasa a China, pues puede que contagie otras economías. Y el primer impacto que señalan los analistas es la disrupción de las cadenas de suministro globales. Es decir, las medidas arancelarias de Trump pueden incentivar a que empresas multinacionales diversifiquen sus cadenas de suministro, generando ajustes en el comercio global, dejando de depender tanto exclusivamente de la China y dependiendo de otros productores. Y por supuesto, en efectos en la economía global, pues aparece el aumento de la incertidumbre económica, que es una guerra económica que se creó con incertidumbre en los mercados financieros y desarrolló el crecimiento económico y global, especialmente en sectores dependientes del comercio internacional. Nos falta un aspecto y una ñapa. El siguiente aspecto...
¿Y cuál será?
Ah, para que veas. El siguiente aspecto, consecuencias políticas y estratégicas. Y es que definitivamente este tipo de decisiones generan tensiones diplomáticas. Es decir, la vez pasada, los aranceles, estos que se impusieron a los productos chinos, intensificaron las tensiones entre Estados Unidos y China y afectaron la cooperación en temas como cambio climático y seguridad internacional. Y se espera que posiblemente el próximo año, que el presidente Trump pues incorpore estos aranceles a los productos chinos, ocurra exactamente lo mismo. De otro lado, está el fomento de políticas proteccionistas. Y es que la política arancelaria fortaleció movimientos proteccionistas en otros países, afectando la dinámica del comercio internacional. Sin embargo, queda la ñapita, que son los beneficios y las limitaciones percibidas. Y es que entre los beneficios, uno pudiese pensar la protección de ciertas industrias estadounidenses, es decir, el que suban los aranceles va a permitir que temporalmente algunas empresas en sectores claves, como el acero y el aluminio, mejoren su posición y su competitividad en Estados Unidos. Pero los efectos tienden a ser usualmente limitados debido a la complejidad de las cadenas de servicios. Y en segundo lugar, aparece el impacto limitado en la reducción del déficit comercial. Es decir, aunque los aranceles usualmente buscan reducir el déficit comercial de los Estados Unidos con China, este objetivo no se cumple plenamente porque los consumidores siguen demandando productos importados. Así que olvidar de esa ecuación las implicaciones en la reducción del déficit comercial. Con esto terminamos nuestra sección de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vamos a unos breves mensajes comerciales para volver con Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegó el momento de nuestra
estadística. Bueno, señores, esto.
Y vamos a hablar entonces de una estadística que es de esas que motivan a todo el país, porque habla de una de las caras bonitas del país, el turismo. Así como lo escuchan, la llegada de turistas y cruceristas a la República Dominicana desde enero hasta octubre de este año ascendió a 9.082.000 turistas, para un incremento del 10% con relación al mismo periodo del año 2023, en el que habían llegado 8.245.000 visitantes. El total de extranjeros que pisaron suelos dominicanos para vacacionar en lo que va del 2024 se compone de 6.984.000 turistas que se hospedaron en la isla caribeña y 2.097.000 turistas que arribaron a las costas a bordo de cruceros. El ministro de Turismo, el señor David Collado, detalló las estadísticas sobre la evolución del turismo dominicano en octubre en su habitual rueda de prensa en el Hotel Marriott. Señaló que solo durante este mes de octubre el país recibió 554.000 turistas y 165.000 cruceristas para un total de 720.000 visitas, un número superior en 16% al mismo mes del año 2023.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de conocer la respuesta de la encuesta de la semana pasada. Señores, nosotros dejamos una pregunta, así es que usted quédese atento a la respuesta para que escuche qué votó la mayoría de la audiencia de Sumas, pero también quédese ahí, vaya ahí orillando su carrito, porque usted tiene que entrar a @sumasmasrd, ir a las historias y ahí ver la encuesta que vamos a lanzar en unos minutos. Santiago, recuérdenos las preguntas de la semana pasada, por favor.
La pregunta de la semana pasada decía: la reforma laboral busca priorizar a los dominicanos en los puestos de trabajo disponibles. ¿Sería eso una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? Les voy a dar un chivo.
A ver,
cuente.
La bandera dominicana brilló.
¿Qué creen que dijo nuestra audiencia? Ay, por favor, que sí, que claro, que están de acuerdo.
Bueno, vamos a escuchar a ver si la pegaron o no.
Ay, Santiago, pero claro que sí, señores, es que era de esperarse. Ahora, dígame si eso fue reñido, dígame si eso fue...
¿Ustedes cómo creen que fue reñido o no reñido?
No, mira, nada reñido.
Yo sí, yo creo que tuvimos ahí como que ahí, Santiago, porque tenemos muchos residentes extranjeros en nuestro país.
Bueno,
hay que admitir.
Aquí Rosy fue la que la pegó. El 97% de quienes votaron indicaron que eso sería una decisión positiva y apenas el 3% indicó que no. Eso lo que nos indica en Sumas es que posiblemente tenemos una audiencia internacional o que no vota o que pues definitivamente no es tan grande como la audiencia dominicana que tenemos, lo cual nos alegra muchísimo porque el programa, aunque sabemos que lo escuchan en otras geografías, pues realmente el contenido tiene mucho que ver es con la economía dominicana. Independiente de que usted se encuentre en los Estados Unidos, en España o aquí en el país, pues el programa está enfocado en eso. Así que a mí no me sorprendió mucho la votación, la verdad, los resultados.
Ok. Ahora, Santiago, ¿qué pregunta vamos a dejar para nuestra audiencia el día de hoy? ¿Cuál es la encuesta?
Bueno, pues Rosy nos trajo una que está bien interesante, que sale de una de las noticias de esta semana. Y dice, los bancos dominicanos serán regulados por efectos del cambio climático. ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? Es decir, ¿es positivo que los bancos dominicanos sean regulados por efecto del cambio climático, sí o no? Por favor, vayan a nuestras historias en Instagram. Síganos primero en Instagram, ¿verdad? Sumas más. Y posteriormente, en este momentico le debe estar saliendo a usted esta encuesta. Por favor, déjenos saber qué piensa. A usted solo le cuesta dar un clic y para nosotros es información muy valiosa. Así que todos a votar.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, yo sé que ustedes están emocionados porque en nuestra agenda de hoy les contamos que volvió a este ring Alerzo Pimentel, quien por muchas obligaciones que él tiene, ustedes saben que es un empresario, un emprendedor, un asesor, bueno, él hace de todo porque sabe mucho y la verdad que lo demandan mucho. Así que pues vuelve a Sumas y vuelve a este ring con un tema que yo creo que es muy propicio para este 2025. Vamos a hablar de financiamiento y es que definitivamente algunos de nuestros propósitos financieros requieren financiamiento. Ojalá aquellos proyectos productivos especialmente y no aquellos gastos que de repente con el doble sueldo no nos alcanzó. Dijimos, bueno, pues financiemos, doy el 30% con el doble sueldo y el resto a la tarjeta o el 30% con el doble sueldo y el resto con un extra crédito que tengo en tal banco, etcétera. Ojalá que esa no sea la situación. Sin embargo, independiente de cuál sea la situación, pues esta noche conversaremos con Alerzo si es mejor el crédito de corto plazo, es decir, la financiación de corto plazo o la financiación de largo plazo. Si usted se está preguntando esto, quédese este ratico en Sumas, que en este ring va a tener argumentos para que tome la decisión que mejor se adecue a sus necesidades y a su perfil. Antes de iniciar, pues por supuesto tenemos que dar la bienvenida a Alerzo Pimentel. Alerzo, ¿cómo estás? Qué gusto que regreses a Suma. La audiencia te estaba aclamando, te confieso.
La audiencia aclamando, ¿verdad? A ver, que tú me noques. Porque es tu audiencia, ¿verdad? Aunque si vieras poco que a la poco gente... he llevado al lado mío algunos de ellos.
Si vieras que a nuestra audiencia no le gusta la violencia. Le gustan los argumentos violentos y fundamentados, pero no la violencia. Así que yo creo que ellos están muy satisfechos cuando tú y yo discutimos, porque independiente de qué tanto se caliente la conversación, quienes nos conocen saben que tenemos una relación personal de mucho respeto y de mucho aprecio. Así que, señores, si en algún momento a mí se me llega a saltar aquí el genio con Adelso Pimentel, tengan la certeza de que 5 minutos después vamos a estar felices aquí dándonos la mano y, claro que sí, compartiendo como colegas del mercado. ¿Cómo va esa Navidad, Adelso?
Bueno, muy bien, la verdad. Viendo ya estas fechas que son importantes, ¿verdad? Para uno poder ya reflexionar el año que viene pasando, el próximo año que viene, y bueno, aprovechar la pausa para compartir en familia, ¿verdad? Tiempo de calidad. ¿Tú qué cuentas, Coba? Sí, la verdad, un buen año, mucho aprendizaje, muchas cosas interesantes vienen y bueno, sentando la base de muchos temas que esperemos ya vayan a rendir sus frutos más adelante. Pronto te pondremos al tanto con muchos de esos temitas.
Bueno, muy bien. Muy seguramente igual que muchas personas en nuestra audiencia ya pensando en el 2025 y en esos planes quizás de crecimiento, de expansión o, ¿por qué no?, de inversión que tenemos. Pero para crear riqueza necesitamos capital, necesitamos financiamiento. Y hay dos formas de financiarnos, claramente. Con capital contable, es decir, con acciones, o con deuda. Hablemos de endeudamiento, Adelso, y miremos a ver en qué esquina te quieres parar, el endeudamiento de largo plazo o el endeudamiento de corto plazo. ¿Cuál te llama más la atención esta noche para defender?
Mira, la verdad, como tú sabrás, la idea es tener un óptimo, ¿verdad?, entre ambos tipos de financiamiento. Creo que ambos son interesantes, pero en este caso yo me voy a inclinar por el financiamiento de corto plazo, ¿verdad? La voy a poner un poco más cómoda ahí a ti.
Esto me suena como, no sé, me puse chivo. Me puse chivo, sí, aquí hay un gancho por ahí, sobre todo con esa cara que tú haces como de picardía. Yo no sé si Ivette me vaya a permitir y Rosy me van a permitir tomar entonces el endeudamiento de largo plazo, pero juguémonos a ver. Confío en que no haya gancho por ahí, porque con esa cara que hiciste, me temo que quizás antes de finalizar este año yo sea el que quede con un knockout por acá en sumas. ¿Quieres iniciar o quieres que yo inicie?
Si te parece, yo inicio, a ver si te queda ánimo después de continuar.
Listo, adelante. Bueno,
fíjate, Santiago, la verdad es un tema que es un dilema que todo persona o empresa, no importa el tamaño, siempre suele plantearse. El costo, el financiamiento a corto plazo tiene diversas bondades, ¿verdad? Por un lado es que hay usualmente un menor costo de la deuda, ¿verdad? Los intereses suelen ser más bajos y esto reduce el costo total del financiamiento en comparación con las deudas de largo plazo, un punto muy importante para cualquier decisión, el costo de la deuda. Por otro lado, te permite mayor flexibilidad financiera al ser tu compromiso, no estar atado, perdón, a un plazo mayor, ya sea mediano o largo plazo, te permite cualquier tipo de estrategia de estructurar financieramente tu deuda, considerando los cambios que pudieran haber en el corto plazo del mercado, ya sea favorable o desfavorable, que yo sé que por ahí hay un punto a favor de ti más adelante, pero eso es muy importante. Otro punto importante es, usualmente, la deuda de corto plazo suele ser de rápido acceso. O sea, el proceso de tú obtener un financiamiento de corto plazo suele ser más simple y más rápido, que es fundamental a la hora de tu necesitar liquidez para o inmediata, se podría decir, ¿verdad? Por otro lado, el tema de que, dado que el vencimiento es mucho más cercano que una deuda de largo plazo, pues tú puedes perfectamente renegociar o refinanciar con mayor frecuencia tu deuda para adaptarla a tus necesidades, ¿verdad? Usualmente, en la planificación financiera, se da que hay empresas que generan buen flujo de caja, ¿verdad? Que necesitan a veces liquidez inmediata por un tema puntual, no tiene que ser solo capital de trabajo, sino cualquier otro proyecto, que permita incluso su viabilidad. Y tú puedes perfectamente, con esos flujos, mantener una deuda de corto plazo que pueda ser refinanciada con cierta frecuencia, sin necesidad de contraer una deuda a largo plazo que posiblemente el objetivo del uso de los fondos no vaya acorde con ese tipo de deuda. Simplemente es porque tú entiendas que usualmente lo que se estila, ¿verdad? Siempre buscar un préstamo a un plazo mayor. Y bueno, del lado del acreedor, quien te facilita ese financiamiento, pues también percibe menor riesgo cuando tú contraes una deuda a corto plazo, porque la probabilidad de que el entorno financiero económico de tú como persona o como empresa, la probabilidad de que cambie drásticamente o de manera adversa es menor que cuando tú tienes un plazo de pago mayor, mucho mayor a lo que puede ser una deuda de corto plazo. Yo creo que en cierto sentido puede ser atractivo utilizar la deuda de corto plazo para fines de estratégicos. Y bueno, el sector en que pertenecemos, Santiago, tú y yo, el sector financiero, muchas veces tiene ese tipo de deuda o pasivo de corto plazo. Tanto la banca por un lado, ¿verdad? Los puestos de bolsa también, como tú bien sabrás. Se emiten muchas veces papeles comerciales que son instrumentos de corto plazo, inferior a un año. O sea que obviamente depende mucho el objetivo y el uso de los fondos, pero la deuda a corto plazo tiene sus bondades en muchas ocasiones.
Me parece que todo lo que dices es cierto. Sin embargo, yo creo que la deuda de largo plazo tiene grandes ventajas, grandes ventajas. La primera y la más importante, yo creo que es que facilita la planificación financiera. Es decir, cuando adquirimos una deuda de largo plazo, la podemos poner en nuestros presupuestos sin mayores variaciones y organizar más nuestro flujo. Es decir, se vuelven compromisos que son más predecibles y esto nos ayuda, si bien somos empresa o si bien somos personas, perdón, físicas, a planificar precisamente esos rubros que de vez en cuando pueden descuadrar nuestro presupuesto. Por supuesto, algo que tú señalabas, las deudas de corto plazo normalmente, pues normalmente no, o sea, lógicamente implican un menor pago de intereses porque pues el capital lo debo por menos tiempo y entonces a menor plazo posiblemente, como pago menos cuotas, abono más a capital, pues el interés en últimas pudiese ser menor. Sin embargo, ojo, al extenderse la deuda en el tiempo, ese tipo de financiación lo que me permite es que las cuotas, digámoslo así, o los abonos que tengo que hacer a ese crédito por cuenta del capital y los intereses sean más pequeños. Y eso me permite, en el caso de las empresas, mejorar mi flujo de caja operativo y permitir que esos recursos se destinen a otras necesidades o a otras inversiones, ojalá. Y en el caso de las personas físicas, por supuesto, esos menores pagos periódicos, quizás me pueden ayudar si las tasas del mercado son llamativas, a ocupar esos recursos de pronto en inversión o en otros proyectos que me puedan generar mayor riqueza que lo que me están cobrando por esa financiación. O, en el peor de los escenarios, pues esos créditos de largo plazo, en los cuales la cuota se reduce, pues me permita tener acceso al monto total que yo requiera de financiación. Es decir, supongamos que yo requiero 1 millón de pesos, para ponerlo fácil. Fácil digo, más entendible. Yo necesito 1 millón de pesos. Si ese 1 millón de pesos yo tuviera que pagarlo en un plazo de 3 meses, pues seguramente me van a requerir que mis ingresos mensuales sean supremamente altos, porque por lo menos tendría que pagar una cuota equivalente a 400 mil pesos mensuales, digámoslo así. Sin embargo, si yo hago una financiación de largo plazo por ese mismo 1 millón de pesos, digamos a 2 años, a 3 años, a 5 años, pues la cuota se va a reducir visiblemente. Y con los ingresos que tengo hoy en día, es posible que me presten ese monto que requiero. Así que menores pagos periódicos pueden implicar que yo consiga efectivamente la cantidad que necesito financiar. De otra parte, algo interesante, ojalá que ustedes lo hagan de la siguiente manera, que los proyectos de largo plazo lo financien con deudas de largo plazo y los proyectos de corto plazo los financien con deudas de corto plazo. Esto sería ideal en el caso del financiamiento de largo plazo para esos proyectos de retorno prolongado, como por ejemplo puede ser la compra de mi primera casa o una expansión empresarial, ya que me permite alinear los pagos de la deuda con los ingresos que voy a tener en el futuro. De hecho, estos créditos o estas financiaciones de largo plazo en ocasiones incluso permiten periodos de gracia durante los cuales o simplemente se acumulan los intereses que voy a pagar después o solamente pago intereses y no hago ningún abono a capital, facilitando entonces que definitivamente cuando el proyecto comience a devolver sus ingresos, pues sea cuando yo comience a pagar las cuotas grandes de la financiación que me han dado. Así que es una alternativa interesante para explorar. La reducción de esta presión de cumplir con esos grandes pagos que de repente me requiere la financiación de corto plazo, pues claramente me ayuda a evitar tensiones de liquidez que podrían afectar mi operación diaria como empresa o mi estrés como persona física, ¿verdad? Así que yo creo que hay que pensar bien cómo y para qué nos estamos financiando. Y finalmente, pues, por supuesto, creo yo, los préstamos a largo plazo, y esto es lo normal, suelen ser de montos mayores que los préstamos a corto plazo. Y esto lo que nos permite es quizás meternos en proyectos de mayor envergadura que de otro modo serían imposibles. Es decir, soñar un poco más en grande, pensar un poco más en que en el futuro podemos crecer incluso más de lo que posiblemente creamos posible. Finalmente, antes de terminar, mi querido Alerzo, hay un temita que yo creo que es muy importante tener en cuenta con la financiación de largo plazo. Y ojalá que siempre que ustedes vayan a obtener financiación de largo plazo, se fijen muchísimo en la flexibilidad que existe. ¿Y a qué me refiero con la flexibilidad que existe? A dos temas fundamentales que son importantísimos en los financiamientos de largo plazo y que precisamente por eso creo que toman mayor relevancia que los de corto plazo. Lo primero es que tengan opciones de amortización flexibles, es decir, que yo pueda hacer abonos a capital sin penalidades, que yo pueda de alguna manera manejar un poco la manera en la que quiero pagar el crédito y si quiero acelerarlo, puedo hacerlo sin penalidades. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, por supuesto, bueno, ya hablé del periodo de gracia, no lo voy a incluir acá, pero eso es relevante tenerlo en cuenta. Y el segundo aspecto al que quiero referirme, que no había tratado, es que al tratarse de créditos de largo plazo, pues siempre va a existir una posibilidad mayor de que las tasas o las condiciones en el futuro cambien. Y que si pasan a ser peores, mi crédito difícilmente va a cambiar las condiciones que ya están establecidas. Pero si pasan a ser mejores para mí, es posible que yo a través de la misma entidad con la que tengo el crédito, la financiación, o con otra entidad, pueda hacer una recompra o un prepago de esa deuda. Es decir, un cambio de la deuda costosa que tendré en el futuro, por las que las condiciones del mercado más favorables en el futuro me ofrezcan. Así que definitivamente, como tú dices, Alerzo, quizás hay que hacer una combinación y especialmente hay que hacer esa combinación para que las deudas de corto plazo obedezcan a objetivos de corto plazo y las deudas de largo plazo obedezcan a objetivos de largo plazo. Pero a mí sí realmente me gustan más las deudas de largo plazo, aquellas que me quitan presión, me quitan estrés y me permiten que si definitivamente soy más disciplinado, pueda adelantar los pagos y liberar más rápidamente el pago de intereses, la cuota y entonces contar con opciones más de oportunidad, digamos, hacia el futuro. ¿Qué piensas tú sobre eso, Alerzo?
Bueno, creo que sí, como bien mencionas, depende del objetivo. Así solo decirle a los que me escuchan, ¿verdad?, que puede haber deuda tan corta como un día, así como tan larga que le llamen deuda perpetua o bonos perpetuos que pueden emitir incluso algunos países, para que vean que hay todos los sabores para todas las necesidades.
Así es. Oye, y hay una deuda de corto plazo que me acabas de hacer caer en cuenta que a mí sí me gusta. Ahora que hablaste de días, yo no había pensado en las deudas de días. ¿Te hago la confesión o nos vamos así como even, como empatados? ¿O hago la confesión
Dale, dale.
de cuál deuda me hiciste pensar?
A la confesión, no hay
Bueno,
problema.
la confesión. En esta me voy con Alerzo. Pero ojo, no cambio mi posición de que la deuda de largo plazo es muy pertinente, me gusta mucho. La única deuda de corto plazo que a mí me gusta mucho es la de la tarjeta de crédito, que yo puedo pagar antes del corte para que no me cobren intereses. Me gano una financiación totalmente gratis, me gano los puntos que da la tarjeta y me gano los beneficios y seguros que me ofrece la tarjeta. Esa me fascina. Contra esa creo que habría un knockout inmediato. De resto, me gusta más la de largo plazo.
Lo que hay que evitar es coger esa deuda de corto plazo y después que no se pueda manejar y tengan que coger deuda de largo plazo para pagar la de
Ah,
corto
no,
plazo. Eso
terrible,
sí estaría
terrible.
mal.
Ese es el peor de los escenarios, pero yo estoy seguro que, como tú dices, nuestros sumaescuchas ya están claros de que la tarjeta de crédito no se utiliza para eso y que la tarjeta de crédito hay que tener el dinerito para pagarla oportunamente, jamás atrasarnos y jamás, como dice Alerzo, entrar en una espiral en el que la deuda de corto plazo la paguemos con la deuda de largo plazo. Con eso yo me iría más que satisfecho esta noche, Alerzo.
Yo por igual, la verdad creo que fue muy interesante. Creo
Bueno,
que se van
pero.
con un buen mensaje, los sumo escuchas.
Sí, señor, me gustó. Terminó siendo hasta didáctico, como un consejito práctico, me gustó. Muy muchas gracias, Alerzo, por acompañarnos esta noche.
A ti por la invitación, Santiago. Gracias.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y para finalizar nuestro jueves, nuestra semana de frases, Ivette nos trae una que va muy bien alineada con las últimas frases que hemos estado comentando y reflexionando durante la pasada semana y también esta.
La frase de hoy nos habla, creo que un poco del contacto que tenemos con los demás. Y es que
Sí,
recordemos
así.
que siempre en la sociedad, siempre, siempre en la sociedad, vamos a tener que compartir con otras personas. Y la frase de hoy nos da un consejito, diría yo. Yo la diría más bien que es un consejo, si más que una frase es un consejito. Viene de parte de Reid Hoffman. Y esta noche él nos quiere decir que la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como queremos ser. Así que rodearnos de gente que admiramos, de gente que queremos, de gente que respetamos, de gente que lleva el estilo de vida que nosotros queremos llevar, posiblemente nos ayude a cambiar y a acercarnos a eso que queremos ser. A eso a lo que nos queremos transformar. Por eso es que yo me rodeo
Así
aquí
es,
bien en
Santiago.
sumas y por eso es que hoy día de Acción de Gracias tengo que darle las gracias a la vida, no solo por sumas, sino absolutamente por todo lo que me ha dado. Unos padres fabulosos, una familia extraordinaria, bueno, una compañera de viaje inmejorable, un grupo de trabajo formidable, un trabajo que amo y unos fondos de inversión que siguen creciendo en la República Dominicana y siguen aportándole al desarrollo económico y social, que es tan importante. Con eso los dejamos esta noche. Rodéense bien. Ojalá que esta noche precisamente pues se rodeen de los que más quieren, a los que les deben gratitud. Entre todos podemos hacer un mundo más grato y más bonito para todos. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.